Santiago capítulo 1, la vez pasada estuvimos viendo acerca del problema que muchas veces tenemos como seres humanos. Leyendo algo, entendemos algo en la Biblia, vamos, nos reunimos, aquí estamos, hay una exposición de la palabra y demás, pero al rato se nos va el avión otra vez y ya no recordamos lo que Dios nos mostró tan claramente que hasta nos sentimos así clavados a nuestra silla, así como electrificados, y un pánico y un susto y demás, pero al rato todo eso se quita. Entonces, ¿cómo hacer? Alguien, y fueron varios que me preguntaron terminando la reunión, entonces, ¿cómo puedo saber que estoy escuchando a Dios, que estoy entendiendo su voluntad? ¿Cómo lo puedo saber? Y es muy buena pregunta. Las personas que me preguntaron esto sacaron un 10 por la pregunta, no por la respuesta. Porque sí es cierto, o sea, si tú quieres saber qué es lo que Dios me dice a mí, entonces necesitas saber que lo que estás captando sea realmente Dios. Y no la opinión de otros, no tu digestión, no tus imaginaciones, no tu preprogramación cultural, familiar y demás. O sea, ¿cómo puedes saber? Porque de repente nos paralizamos por la incertidumbre. Entonces, hay formas que realmente tú y yo podamos leer y estudiar la palabra de Dios, atinar, discernir lo que Dios me está diciendo a mí en particular, no doctrinas generales solamente que son para todos en todo tiempo, sino qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Algo que hizo mi esposa, se dio la tarea de leer otra vez en Hebreos 11 acerca de la fe y lo que gente real, gente ordinaria, mortal como nosotros, lo que hizo por fe. Y si te das cuenta, por fe, eran acciones, puras acciones que nacían de su fe. Por fe Abraham, por fe Noé, por fe Sara, por fe Isaac. Y así diferentes hombres y mujeres a través de la historia, en diversas situaciones, con diferentes necesidades, con diferentes problemas de duda o de ignorancia, igual que tú y yo. Nadie tiene todas las respuestas, nadie tiene en todo momento toda fe, toda certidumbre, sin duda. Si es eso, no es cierto, porque y Dios te va a balconear al rato que no tienes eso. Pero mi esposa te dio esa tarea porque otra vez sentía, hay situaciones que estoy viendo que mi fe está confrontada con un desafío, que me estoy dando cuenta que mi fe no está a la proporción de la situación que estoy enfrentando. O sea, mi fe es débil o le falta algo y me siento insegura, me siento con miedo. Entonces ella se dio a la tarea nada más de leer otra vez, pero así, como ¿y qué es cada cosa? Abraham, cuando hizo esto Abraham, ¿en qué consistía su fe? Y cuando hizo esto Isaac, ¿en qué consistía su fe? Cuando Moisés, cuando Noé, ¿en qué consistía su fe? ¿Y cuál sería la prueba de su fe en ese caso específico? Porque a veces, porque somos muy generales y poco específicos, no encontramos la respuesta específica para nuestra necesidad. Por eso es interesante, como dice en Filipenses capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos. Y decimos, ay sí, ok, cero afán, y ahí estamos afanándonos y quemando llantas y aceite y el motor, así, según no afanándonos. Dice, por nada estéis afanosos. Entonces algunos agarran eso y ahí se queda. Ah, bueno, entonces, despreocupado. No dice eso, dice que no te afanes. Entonces, lo que pasa, ¿qué será? Será. Dios sabe en su santa voluntad qué va a hacer y todo. Sí, pero ¿qué tienes que ver tú? Necesitas poder colocarte en esa voluntad y no decir, no, pues Dios va a hacer lo que Él quiere y Él me mostrará lo que Él me quiere mostrar. Sí, pero ¿tú qué vas a hacer? No eres ostión, no eres almeja, entonces, ¿por qué esa concha? ¿Ok? Entonces también necesitamos ver que sí tenemos oídos, ojos, manos, pies, y eso es para que yo me mueva, para que yo camine con Él, para que eche mano de la vida eterna, para que escuche y vea lo que Dios está haciendo y diciendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor te identificas. Algunos agarramos la Biblia como y lo hacemos y tomamos lo que está escrito ahí como si fuera una lectura de tarot. Y abrimos nuestra Biblia y estamos hasta que por fin en una de esas tiradas de carta ya salga la respuesta. Un hombre alto va a atravesar tu camino y tu vida cambiará para siempre. Oh, entonces dice, oh. Y si es mujer, dice, ay, es el hombre de mi vida. No, probablemente nada más es el cobrador que ya viene con un citatorio, que ya hay un proceso jurídico contra ti por no pagar tu tarjeta. Entonces, y es alto. O sea, cuidado con eso. Y hay algunos que así tomamos la palabra de Dios como si fuera una lectura de tarot. A ver, y por eso, y está abierta a mucha interpretación y a poder acomodar lo que estás leyendo. Entonces, cuidadito con eso, de echar suertes en la palabra de Dios. Cuidado con textos fuera de contexto. Pero es que me late. Qué bueno, pero todavía no sabes por qué te late. ¿Sí? Algunos, y a veces cuidado con leer la Biblia para otros. Y hasta un servidor puede caer en ese error más que tú. ¿Por qué razón? Porque mi trabajo, como quien dice, mi chamba es estudiar para alimentar a otros, para animar, para orientar, instruir y todo a otros. Entonces, muy fácil hacer la costumbre. Mi bisabuela, ella hacía la cena del 24 de diciembre para todos, y ella se sentaba y se comía una alita nada más. ¿Por qué? Porque está probando esto, está probando el otro, y así al rato no tiene apetito. Pero podemos decir que se nutrió, que comió algo, tampoco. Nomás andaba probando, y a veces por el afán de preparar algo bien rico para otros, no hemos alimentado nuestra alma nosotros. Entonces, ten cuidado con eso de leer la Biblia para otros y no para ti. Otra cosa es leer la Biblia para encontrar lo que le quiero decir a Dios. Elí le dice a Samuel cuando era niño y Dios le está llamando, y en la noche le despierta, Samuel, Samuel. Entonces, por fin Elí dice, mira, si Dios, porque él pensaba que Elí le estaba llamando, y dice, si eso vuelve a suceder, vas a hacer esto, habla porque tu siervo oye. Y a veces nosotros abrimos la Biblia y decimos, oye, porque tu siervo habla. Y es al revés, entonces, y no es lo mismo. Yo necesito leer la Biblia para ver qué es lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Quisieras que Dios te hablara diariamente dirigiéndose a puntos primordiales de tu vida? ¿Diariamente? Lo puede hacer, es más, lo quiere hacer. ¿Pero quieres tú? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Conste, ya dijiste. Capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, vamos a San Juan, capítulo 8. Jesús dice algo bien lindo, bien hermoso a la gente, y empiezan a enojarse. Hay formas, yo lo he hecho, hay formas de darte cuenta, calar a una persona. Nomás dile algo que quizás no sea lo que quería escuchar. Por ejemplo, no. Dile no. Y cuando se para de manos ya sabes exactamente en qué consiste toda su dinámica en su vida. Cuáles son realmente sus impulsos, sus motivos y sus metas. Nomás dile no. A mí, en lo personal, como pastor, me ha sucedido mil veces que alguien dice, mira, aquí para lo que se te ofrezca, aquí estoy, salvo esto, esto y esto, y jamás me pidas aquello. Y luego los ves llegando 10, 20, 10 y media. Entonces, en verdad, dime, ¿esa persona está para lo que haga falta? No. Es choro, nada más. Y para quedar bien, es la neta. ¿No? Entonces, otra vez, o sea, no, una vez si prohibiéramos que alguien sacudiera las sillas antes de la reunión, que enrollara la lona para abrir la carpa, te darías cuenta lo que hace falta aquí. Entonces, otra vez, a veces tenemos que tener cuidado con eso. Decimos, ay sí, Señor, lo que tú quieras. Dios me dijo, me mostró claramente, tú me perteneces, yo te compré a gran precio, su palabra lo dice, pero yo lo apropié, lo tomé para mí, dije, esto es muy cierto, yo personalmente, individualmente, Dios me compró y Dios te compró con la sangre de su Hijo, individualmente, por eso la salvación es individual. Entonces nosotros ahí estamos y decimos, sí, Señor, lo que sea, yo te sirvo, yo te seguiré. Tú pídeme lo que quieras, Señor, salvo esto, esto y esto y aquello. ¿Y sabes qué? Jesús se levantó de los muertos, pero yo no me puedo levantar en la mañana para buscar tu rostro, aunque tu palabra dice, temprano yo te buscaré. Mi alma está apegada a ti. Has sido misericordioso y has sido mi refugio. En la sombra de tus alas me refugiaré, salvo hoy, con la excepción de hoy, porque hoy no puedo, es que esto, es que tengo compromisos, es que me da flojera y todo. ¡Oh, momento! Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Siempre en qué quedamos? ¿Sí o no? Entonces, otra vez, eso es una tendencia nuestra. Si yo reconozco, estaba hablando con alguien que tiene tiempo que no ha hecho la actividad deportiva que ha tenido durante tiempo, entonces como que pierdes tu condición. Y dice, el primer día se cansó mucho, el segundo día pensó que iba a morir, el tercer día como que se lastimó. Y eso, y digo, ¿qué paralelo? Así es con nosotros en las cosas espirituales también. Un día y dices, ahora sí, ya estamos y ponemos el ojo del tigre y la música de rock y ya estamos, y así, y prum, y un guamazo y estamos, oh, espérate, ay, tiempo, pido. ¿Ok? Entonces el segundo día te sientes morir. Y el tercer día como que algo te lastima y dices, creo que, lastimé un tendón. Ahora sí me voy a curar 20 días. Y voy a poder poner vapor y hierbas y pomadas y no sé qué. Así. Pero en 20 días efectivamente tienes que reiniciar todo el proceso de animarte para hacerlo, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros dijimos, ahora sí, este año, 2007, yo voy a buscar a Dios? ¿Qué has hecho diferente? Ya es el día 14, ya llevas una quincena en el año nuevo, ¿y qué has hecho diferente al año pasado? No me contestes, ¿ok? ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Bueno, el cuarto día lo que se puso unos masajes y puso mucho cuidado al cuarto día y se sintió bien. Yo me quedé así, dije, perseverando. El que mira atentamente la ley de libertad y persevera en ello, este será prosperado, bendecido en lo que hace. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, nota esto, a los judíos que habían creído en él, ¿no eran sus enemigos? ¿No son los escribas y fariseos y saduceos que nomás buscaban ocasión y formas de atraparle y enredarle en sus palabras? Estos son los que habían creído en él. Esos dicen, ahora sí, Jesús, alabío, alabao. Y entonces les dice, qué bueno que quieren seguir en pos de mí, qué bueno que les cae bien mi enseñanza. Y dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Condición, después de creer, la siguiente condición para ser verdaderamente su discípulo es permanecer en su palabra. ¿Ok? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo vas a conocer la verdad? Por permanecer en su palabra. Así vas a conocer la verdad. El problema que otra vez que tenemos es que es más fácil preguntar a otro que investigarlo yo. ¿Verdad? Entonces, oye, ¿dónde dice la Biblia acerca de esto? ¿Dónde dice la Biblia? Ok, algunos, si traes tu Biblia, la mayoría de nosotros, si tú ves las últimas páginas de tu Biblia, a ver, checa, puede ser que la tuya no tenga muy extenso, pero vamos a checar, tiene una concordancia, ¿sí o no? A mí no se me ocurrió preguntar a alguien dónde dice la Biblia acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo creí en el Señor, todos que nos reuníamos éramos tan nuevos también que nadie sabía nada. Entonces, pero yo tenía esto. La Biblia ha hablado tan fuerte a mi vida, la Biblia tiene la respuesta a mis dudas y mis temores y mi confusión y demás. Entonces, y yo descubrí, alguien me dijo, no, pues, y dije, ¿qué estás haciendo? Pues es una, ¿qué es esto? Es una concordancia. Y dije, y vi en mi Biblia y dije, ay, sí es cierto, mi Biblia trae una de esas ondas también. Entonces, yo empecé a decir, ok, mi fe es débil, tengo miedo acerca de lo que estoy enfrentando. Entonces, y agarro y veo fe. Y busco todo lo que mi concordancia trae, que dice la Biblia, acerca de la fe. Y al rato empiezas a estudiar y a conocer y a cotejar lo que dice la Biblia aquí, allá y junto a ti también. Entonces, así es, ¿tu Biblia tiene concordancia? Oh, ya dijiste que sí. Ahora ya sabes dónde puedes empezar a buscar la respuesta. Ahora, quizás no encuentres lo que tú necesitas, pero no tienes que decir, ahora tengo que, chispas, tengo que esperar hasta domingo para preguntarle a Jaime dónde dice la Biblia acerca de esto. ¿Sabes qué? Tú puedes en ese momento tomar tu Biblia y empezar a buscar. Otra cosa, ¿cuántos de ustedes tienen computadora en casa? ¿Sí? Ahora vamos, es la generación internet, ¿sí o no? ¿No tienes computadora en casa? Dices, no, ahora no voy a decir que sí, porque este es muy tramposo. Bueno, por si no querías contestar, te voy a decir. Hay un programa que tú puedes bajar gratuitamente por internet y cargar a tu computadora con unas 25 versiones de la Biblia, hasta en francés, si tú quieres, mano. O sea, ruso y todo, y trae el Nuevo Testamento en el texto griego, con letras griegas nomás, para que te marees. En hebreo, para que te marees también, porque todo está al revés y no puedes descifrar nada. Pero por lo menos ya tendrás para apantallar a tus enemigos también, ¿no? Y decir, que sí, yo sé lo que dice la Biblia, no le entiendo nada, pero ya tengo un programa en mi compu que me dice todo. Pero lo que sí tiene son, trae un programa, una aplicación de búsqueda para encontrar mucha, la verdad es que encuentras más de lo que puedes asimilar. Entonces, si en este día, en siglo XXI, si no puedes encontrar en la Biblia la respuesta, es que aún no buscas. Solamente por eso. ¿Ok? Entonces, se llama eSword, que es la letra E, guión, Sword, S-W-O-R-D. Apúntalo en tu boletín, investigale. Es la espada de Dios con un filo electrónico. Eso es, ¿y es gratuito? ¿Ok? eSword, E de Eduardo, S de Susana, W de Waldos o Walmart, O de Oscar, R de Redondo y D de Deuda. ¿Ok? Chécalo, búscalo. Ay, es que no. Busca uno de esos cerebritos que sabe todo de computación y pídele ayuda. Hay gente aquí mismo en Semilla que usa esto. Y al rato hasta puedes andar empujando y atropellando a la gente por tanto que tú sabes. Pero cuidado con eso. Dice en 1 Corintios 8:2 que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, cuidado cuando empiezas a buscar la verdad y buscar entender lo que dice Dios en su palabra. Cuidado con eso. ¿Para qué lo quieres saber? porque es una espada de dos filos y te puede cortar a ti también. Una vez vi en un tianguis de ganado, estábamos viendo caballos ahí, y vi un caballo hermosísimo, moteado gris, hermosísimo, una chulada de caballo, y le faltaba la mitad de una oreja. Y digo, ¡ay, semejante payaso que ebrio seguramente le voló media oreja con el machete! Digo, y una preciosura de caballo. Entonces, ten cuidado, ¿eh? Esa cosa es filosa y no la tienes que agarrar como sea. Es la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tenemos que permanecer. Santiago 1:8, ya lo vimos hace dos domingos. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Pida al pastor y el pastor le dará todo el tiempo que quiera. Pida a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Ok? Eso es muy importante. Dios tiene más lo que tú necesitas que cualquier ser humano. Dios usa a tus hermanos y hermanas en Cristo. Usa a servidores y líderes cristianos con más experiencia y conocimiento que tú. Los usa en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes una relación con Dios que tú necesitas crecer y cultivar, ¿ok? Necesitas este año crecer y llevar fruto y fruto que permanezca, ¿de acuerdo? Ok, entonces si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche, Santiago 1:8, pero pida con fe, no dudando nada, no estando que, o sí o no, o es que no sé, mira, no es uno de esos programas de televisión que adivina si detrás de puerta 1, detrás de puerta 2 y detrás de puerta 3, ¿cuál puerta escogerás? Y ahí empieza el reloj. Y los nervios y la emoción, si el Cadillac o el BMW que es de tus sueños está detrás de cuál puerta, y escoge puerta 1 y es un avestruz. Yo me acuerdo, niño decía, ¡ja, ja, 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 ja! Pobre menso, mira cómo, pero cómo iba a saber. Y Dios no nos está pidiendo así que adivinemos detrás de la puerta. Él sabe lo que está detrás de la puerta. Lo que tú necesitas hacer es poner atención a lo que está escrito. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Colosenses capítulo 1. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Las olas del mar son arrastradas de un lado a otro. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿Para qué quieres respuesta de Dios? ¿Para ver si te gusta? ¿Para ver si te queda? Ay, algunos así buscan una iglesia. Ay, ya no me gusta esta iglesia. Mira cómo esto y que el otro. Vamos a una iglesia más nice o menos nice. O vamos con una iglesia con otra música, mejor, más tranquila, más acelerada. Vamos con esto, vamos con un pastor más chaparro, más alto, más güero, más prieto. Entonces, sí. Bueno, dime, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Cuántos premios Nobel tienes como para ser así de fastidioso y chocante? O sea, realmente, pensándolo crudamente, sí, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué derecho tenemos de estar diciendo, no, que esto, no, que el otro? Mira, no te estás comprando zapatos. Es familia. Y ¿verdad que en tu familia no todos se llevan muy bien todo el tiempo? ¿Verdad? ¿Verdad? Es familia. Y vas a tener que soportar. Y a veces vas a tener que hacer los ojitos así, de chino, para no ver tan así las cosas. Y dice, ay, pero qué lunares, ¿sabes qué? Es tu familia. Y así somos. Acéptanos así como te aceptamos. Es que no siento aceptación de parte de la gente. Otra vez, haz algo, ¿no? Algunos vienen y presentan su currículum. Digo, ajá, ¿y cuántos años de experiencia tienes? No, pues yo tengo 20 y tantos años de ser cristiano. Oye, no se te ve. De veras, eres come años. Actúas y hablas y piensas y reaccionas como un cristiano reciente, ¿no? Entonces, tenemos que crecer. No, yo estaba viendo, yo vi en un libro que, fíjate, es secular, es para empresarios. Y un librito acerca de negociación y cómo superar el no. Y digo, a mí se me hace que esto es herejía. Esto no va a ser de Dios. Y bla, bla, bla. Y así, entonces abro y leo nomás un pedacito y digo, ¡ah! porque habla de cómo reaccionas. Y digo, ok, bien, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ok, Señor, vuelvo al primer punto en mi vida otra vez. El fruto de tu Espíritu. Yo necesito más amor, más gozo, más paz, más paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Yo necesito todo. Obviamente, o sea, dije, ¿cómo es que un hombre secular, este hombre ni es cristiano, vaya, ni estudia la Biblia? ¿Cómo es que él? No, ya me clavó en la pared. No, tuve que traer a Hax y todo y quitar las manchas de sangre porque de veras me quedé mal. Y dije, y leí una frase y dije, o sea, donde yo no esperaba, Dios me puso una cachetada. Y yo andaba así parando el cuello y diciendo, no, que esto, que el otro, que... ¿Por qué debo ser yo el primero en cambiar? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Por qué tengo que cambiar yo primero? Y no mi pareja, no mis hijos, no mis papás, mis hermanos en Cristo. ¿Por qué tengo que cambiar yo primero? Y si eso es tu pregunta casi de batalla... Con esa pregunta te defiendes, ¿no? De todo. ¿Pero por qué yo primero? ¿Por qué yo tengo que poner el ejemplo? ¿Por qué yo debo cambiar primero? Si ya es mucho, ya cambié mucho. Ok, ¿ya eres como Cristo? ¿En todo? Sí, has cambiado mucho, te felicito. Pero ¿sabes qué? A todos nos falta muchos surcos que arar todavía para terminar este campo que nos tocó. Nos falta mucho. Pero Dios es bueno y de veras, si quieres conocer la paciencia, vete en el espejo y considera que Él te valora. Él compró el mundo con la sangre de su Hijo, nomás para rescatarte a ti. Entonces ya deja a un lado cuánto importas, cuánto vales, cuánto tus derechos y que nadie me hace caso y que no me tomen en cuenta. Deja a un lado eso, te estorba mucho, te estorba. Y pon tu mirada en aquello que Dios está tratando de formar en ti. Y ya no tienes tiempo para quejarte de otros. Algo que yo he visto, digo, si todo se pasara en pantalla grande, lo que pasa por mi cabeza, envidia, rencor, avaricia, lujuria, soberbia, flojera, excusas, autojustificación y demás, diría, ay, tendría, yo estaría bailando de un mecate aquí de uno de estos postes. Dirían, ¿sabes qué? Vamos a linchar a Jaime y quitamos un pecador del mundo. Y así todos respiramos más tranquilo y dormiremos bien, porque es un monstruo. Y si yo me veo en el espejo como soy, el problema es que a veces agarramos la Biblia y empezamos a leer la Biblia así. ¿Te encanta esa canción, verdad? Ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. ¿Sí? ¿Te encanta? Pero lo que pasa es que en el corazón a veces estamos diciendo, Jesús, tú debes ser como yo. Mi deseo es que tú seas como yo, con todo el alma. Yo creo, Señor. ¿Ok? Entonces, otra vez, no leas la Biblia para que Dios se conforme a tu imagen, para que Dios se conforme a tus propósitos y tu voluntad y tus deseos. Lee la Biblia para que Dios te conforme a su imagen, que Dios te conforme a su voluntad y sus propósitos y sus deseos. Lee la Biblia así, lee la Biblia para ti, como un niño desea, dice en Primera de Pedro capítulo 2, que deseemos como niños recién nacidos la leche pura, no adulterada de la palabra. Así ese niño, una vez cuando una de mis hijas estaba muy chiquita, mi esposa comió brócoli. Dice, oye, está muy sabroso eso. Entonces se sirve dos porciones más. Y al rato eso como que le dio un sabor a la leche materna y dio pecho a una de mis hijas. Y se enojó. Y así, y era pues de 2 meses mi hijita. Y se enojó y lloraba porque le sabía amarga. Entonces, la leche pura, no adulterada de la palabra. Algunos han visto que cuando comes mucho picante, ya la leche materna es picosita. Está bien rajas con leche, pero que esté más grande. O sea, no, así no. Y sí afecta. Y entonces, porque tiene hambre el bebé, y quiere y llora porque tiene hambre. Entonces, le dan leche y peor su coraje, porque no es leche pura, no adulterada. Ok, entonces, bien, vamos a Colosenses capítulo 1. ¿Y por dónde comenzamos nosotros y dices, apenas vamos a comenzar, yo en mis apuntes ya voy a media vuelta. Está bien, qué bueno, te felicito. Qué bueno que traes una pluma nueva cada domingo. Colosenses 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Su fe era notoria, era visible, evidente, su fe era auténtica y el amor que tenéis a todos los santos. Entonces el amor de Dios que habían recibido lo compartían entre cristianos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, empezaron a tener esa esperanza viva, como de la cual habla Pedro en su primera epístola, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Otra vez, tu fe no es especial, es individual, pero no es especial. Las mismas reglas se aplican a todos, las mismas normas. Lo que pasa es que somos a veces un poco así. Yo tomé un examen de hombría una vez, y dije, no vuelvo a hacer eso. Pero entonces empieza a decir, cuando así preguntas así, y era pues medio así de broma, pero dice, cuando alguien te corta en el tráfico, tú haces y empieza a decir así, A, B, C, tú escoges la opción que más bien describe tu forma de reaccionar o pensar o hacer. Entonces dije, yo salí bien en la calificación, pero dice, pero verdaderos hombres se regalan 5 puntos en el examen. Dicen, hasta quedan cortas las preguntas, yo soy más así. Entonces dije, la verdad es que así hacemos. Cuando empiezo a aplicar la palabra de Dios a mi vida, normalmente me regalo unos puntos. De hecho, porque, pero ya estoy cambiando. Pero ahora sí, ya me estoy esforzando. Bueno, lo que pasa es que mis antecedentes, pero de una forma u otra, me regalo unos puntos. ¿Sabes? No tienes que regalarte puntos. Dios ya te regaló vida eterna. Ya estás dentro, por fe. No, o sea, ya. Entonces, tranquis, cálmate. No necesitas echar mano así y agarrar y ser agarrado y avanzado para decir, no, pues yo quiero más gracia, yo quiero ni así, que necesito, y mi necesidad es la más fuerte. No necesitas hacer eso. Dios obviamente tiene tiempo para todos y tiene la abundancia de fe y de gracia que a todos nos hace falta en dado momento. Entonces, tranquilo. Pero el Evangelio llegó a ti, llegó a otro. A veces cuando damos nuestro testimonio, ¿verdad? Es más bien la novela de mi vida, la vida de Jaime. Y al último, en los últimos 5 minutos, cuando Jaime está colgado de un dedo, de un precipicio, y hay 7,000 leones y víboras venenosas en un abismo, y ya va a caer Jaime. Llega Jesús y lo rescata, y desde entonces he sido feliz para siempre. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar mi testimonio. 5 minutos para decir lo que ha sido Jesús y lo que ha hecho para mí, y los primeros 60 minutos para hablar acerca de todo lo que yo hice contra Él. ¿Sabes qué? Ya tómalo así. Todos pecamos. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron. Así es que todos la regamos. Todos fuimos rebeldes, idólatras, avaros. Todos fuimos así. Todos hicimos barbaridad y media. Cuéntame de Jesús. Dime de lo novedoso, qué extraña gracia fue revelada en tu vida. No, es que tengo que decirte todo lo que es de espanto y horror para que puedas valorar lo que hizo Jesús. ¿Sabes qué? Yo fui actor en tu película también, nomás es otra versión más anterior. Pero yo también hice todo eso. Entonces, no me tienes que narrar tu vida. Cuéntame de Jesús. Hay un himno viejo que dice así, dime la historia de Cristo, dímela a mí. Ok, entonces el Evangelio llegó hasta vosotros, versículo 6, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escuchar la verdad y no recibir la gracia de Dios es quedar corto, es quedar fuera realmente de donde Dios quisiera verte. Entonces necesitas decir, ok, acepto, recibo, pero a veces necesito recibir primero una verdad dura, una verdad áspera acerca de mí mismo para poder realmente... esa aspereza, por decir, de la verdad, a veces me mueve de un lado a otro, pero ya me coloca en donde realmente pueda yo recibir la misericordia de Dios. Porque si no me veo como un tema de caridad, como un limosnero, no estoy todavía listo para recibir la gracia de Dios. Bien, entonces versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, el que evangelizó en Colosas a los colosenses, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos acerca de su fe, su esperanza, su amor, la evidencia tan visible, tan palpable de su fe en Cristo y una verdadera conversión, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si eres en verdad creyente en Jesús, empieza a ver fruto, amor, fe, esperanza, amor hacia los hijos de Dios, amor hacia Dios, gratitud y demás. Si eres un creyente en Jesús, empieza a ver fruto. Y empezando a ver fruto, ahí no queda el asunto. Necesitas entonces ser lleno. Dice, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, si voy a hacer eso, tengo que admitir que soy necio y soy insensato. El necio necesita sabiduría y el insensato necesita inteligencia. Y yo puedo sacar mis diplomas y títulos y demás, pero necesito decir sí, pero es sabiduría espiritual, es inteligencia espiritual. Y yo necesito ir a quien me da eso. Ahora, el salmista dice en el Salmo 119, versículo 96, he visto a toda perfección, he visto fin, pero tus mandamientos son muy amplios, ¿ok? Tú puedes ver y estudiar y todo eso, y sabes que vas a llegar al fin de toda perfección, pero en la palabra de Dios nunca llegarás al fin. Tu palabra es muy amplia, tus mandamientos son amplios. Bien, entonces, no cesamos de orar esto. No nada más, cuídalo mucho, bendícelo mucho, anímalo mucho, sino también pedir que sea lleno del conocimiento de su verdad, de su voluntad. Si yo entiendo la voluntad de Dios, mi pregunta inmediata es, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Pedro, en Hechos, capítulo 2, cuando predica a todos estos de Jerusalén que estaban ahí en el día de Pentecostés y se sintieron cortados como si alguien rasguñó su corazón, y dice, hombres, varones, ¿qué haremos? El carcelero de Filipos está oyendo a Pablo y Silas cantar himnos y hay un terremoto en la noche, se abre la cárcel y él se va a matar porque sobre él va la sentencia de todos los encarcelados que según él se fugaron. Y entonces Pablo dice, no te hagas nada, aquí estamos todos. Hasta te pones a pensar en donde los demás presos quedaron tan así que, no, que siga el concierto, que siga, no, sigan cantando, otra. Aquí estamos todos. Entonces el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando Dios te muestra la verdad acerca de ti, tu pregunta inmediata es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, respirando muerte y amenazas, se le aparece Jesús y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando se da cuenta, ¿quién le encuentra en su camino? Saulo no estaba buscando a Dios, pero Jesús le buscó, le encontró. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y fue Señor de su vida a partir de ese día. ¿Ok? Y cuando tú y yo llegamos a eso, ¿crees que Dios no va a seguir hablándote? Si pones atención, habla, Señor, porque tu siervo oye. Bien, vamos entonces a ver eso. Si la petición inspirada por el Espíritu Santo, cuando Pablo el apóstol escribe esto, no cesamos de orar por vosotros, entonces es un deseo de Dios para nosotros que seamos llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es su voluntad. Inspirado por Dios, Pablo hace la petición. Ahora vamos a Josué, capítulo 1. Y aquí ya vemos entonces cómo hacer específicamente qué hacer para saber que estás oyendo a Dios y para poder comprobar. Puedes comprobar, puedes verificar. Lo que entiendo de la palabra de Dios es verificable. El cristianismo está basada en verdad proposicional. Eso quiere decir que la verdad dice, esto es verdad, esto es mentira, esto es bueno, esto es malo. No son verdades simbólicas, no son ideas nada más, sino verdad proposicional. El hecho histórico de la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz sucedió en un cerro fuera de Jerusalén. Le clavaron a madera que si tú pasaras tu mano sobre esa madera, te podías astillar con la madera, podías manchar tus manos con la sangre de Jesús ese día. Y había moscas, y había gente, y hacía calor. Y cuando Jesús dice, tengo sed, no lo dijo simbólicamente, lo dijo literalmente, estaba muriendo de sed porque estaba sangrando. Y la deshidratación le provocó una sed más allá de tu imaginación. Tengo sed. Fue en el espacio, sucedió en un lugar específico en este mundo donde tú y yo vivimos, y sucedió en un día específico en este mundo que tú y yo vivimos, y sucedió, y los latigazos fueron reales. Y sabes que cuando resucitó, la piedra que él rodó de la tumba fue real y pesaba, de manera que las mujeres dice, ¿quién nos ayudarán? Cuatro mujeres no iban a poder quitar esa piedra. Okay, es algo que sucedió en un momento de historia, en un sitio, en un punto, en el espacio, aquí en este universo. No es simbólico, es real, es literal. Okay, entonces, cuando decimos esto, meditar en la palabra de Dios es traer la verdad y ponerla en el tiempo y el espacio donde yo vivo. Porque es verdad proposicional. Dios dice, yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna. Es verdad proposicional. No es verdad simbólica, religiosa, ideológica o lo que tú quieras. Y por eso a algunos les molesta cuando un cristiano dice, es que la Biblia dice eso. Oh, tú y tu Biblia, no sabes que la Biblia ha sido cambiada y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque entonces desvirtúan las escrituras de alguna validez, porque entonces la verdad es la que yo quiero creer. Y por eso he dicho, sí es cierto, todos los caminos llevan a Dios, porque la Biblia dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Así es que escoge tu camino, tienes libertad. Murieron por la patria hombres y mujeres para darte libertad, y tú puedes escoger el camino que quieras. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso sí duele. Ni modos, tú escoge el camino que quieras, pero solo uno llega al Padre. Dios está puesto para juzgar a los vivos y a los muertos, pero los hijos ya fueron juzgados en Jesús. Entonces, escoge tu camino, vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Cuál será tu boleto en ese día? ¿Qué boleto traes en la mano? Bien, Josué 1:8. Dios le da aquí en capítulo 1 de Josué una tarea específica para la vida de Josué. Tú en tu vida, Josué, tienes que lograr estos objetivos. Repartir la tierra prometida como herencia a los hijos de Israel. Eso es tu tarea, Josué. Haz esto. Eso es lo que te encomiendo. En versículo 8 ya le dice la fórmula. ¿Qué tienes que estar haciendo, Josué, para que esto se pueda realizar? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, día y noche, hay un cantito de niños que habla acerca de eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar viene, hay dos palabras que se usan en el Antiguo Testamento que normalmente se traducen meditar. Una es torcer, como una mujer que toma fibras de algodón, de lino o de lana y las está torciendo en una rueca. Y luego tomas dos estambres, dos hilos y tuerces esos dos hilos y ya haces una cuerda, ¿ok? Entonces, es tomar lo que tú estás estudiando y entendiendo en la palabra. Tú tomas estos hilos y los vas torciendo y formas una cuerda que es fuerte. Y ahí, de ahí puedes colgar y depender. ¿Ok? Entonces, eso es una, y es torcer así. Y es interesante porque esa palabra también se usa hablando de una mujer en su parto, porque se retuerce. Entonces, a veces hay algo que se está dando a luz en tu vida y tienes que batallar y tienes que echar mano de lo que dice la palabra de Dios y estás por alumbrar. Algo va a nacer en tu vida. Y a veces estás así. Y una mujer cuando está en el parto no hace otras cosas, créeme. Está muy concentrada en la tarea de este momento. Ok, eso es una. La otra es estar murmurando. No murmurando, quejándote, sino como recitando. Por eso meditar en la palabra de Dios es repasar y volver a decir lo que oigo. A veces si no se te graba la palabra de Dios, lee en voz alta para que tú oigas. Lee en voz alta. ¿Y sabes qué? Porque ves, porque escuchas y tu cerebro está reproduciendo lo que ves y escuchas, así vas a poder grabar más lo que tú y entender. No se me queda nada. Pide a Dios sabiduría. Es que no se me queda nada de lo que leo en la Biblia. Pídele a Dios. Pídele. Él abrió los ojos de los ciegos, sanó a leprosos, levantó muertos. ¿Crees que no puede alumbrar los ojos de tu entendimiento? ¿Crees que no? Claro que sí puede. Entonces meditarás de día y noche en Él para que guardes. Medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios para que puedas guardarla. No nada más ir y decir a otros, sino para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Había un mandamiento en Deuteronomio acerca del día que tuvieran rey los de Israel, que no era el plan de Dios literalmente, tan específicamente, pero él, sabiendo nuestra naturaleza, dice, el día que tengas rey, él tiene que mandar a hacer un libro de la ley y tiene que estar leyendo todos los días en la ley para que sepa gobernar, para que no se aparte su corazón. Y luego lees en Reyes y Crónicas y dime quién lo hizo y qué trágica historia tuvo la nación. Por eso, o sea, algo tan sencillo. Y 5 minutos tiene tu día para hacer esto. 5 minutos tienes en el día para abrir tu Biblia, leer un poco y meditar el resto del día lo que tú viste ahí. Es que no lo entiendo. Síguele, síguele. Yo crecí en el campo. Para ordeñar una cabra, una vaca, ¿sabes qué? Tienes que ser paciente, ¿ok? Pero sí le sacas. Y a veces patea la cubeta y voltea todo. Ni modos, no te enojes. Termina. Tienes que hacerlo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Eso queremos. Esa es la nata, esa es la crema que queremos. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien, tienes que hacer lo anterior. Y no hay vuelta de hoja. Ok. Por último, nada más vamos a hacer una breve meditación en el Salmo 19. Y yo te invito que te pongas a estudiar más y repasar ese Salmo y ver qué partes no te gustan, qué partes te son difíciles de lo que dice aquí. Salmo 19, versículo 7, hace una descripción de los diferentes aspectos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Salmo 19, versículo 7. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, dice en la Biblia que no tienes que subir al cielo para saberla. He aquí está contigo, aún en tu boca está la palabra. Si tú estás leyendo y meditando y tu deleite es en la palabra de Dios día y noche, hasta en tu boca está el consejo que no tienes, el consejo que necesitas, la sabiduría. Hasta si tú estás repitiendo eso, viene. Muchas veces Dios dirige mis pasos y me aclara lo que yo no entiendo. Estoy perplejo, digo, ¿qué hago, esto o esto? Muchas veces me lo aclara así. Viene una melodía de algún canto que es con un texto bíblico, o nada más estoy viendo, recordando parte de un texto y tengo que ir a buscar en la Biblia dónde dice eso y leo eso en su contexto. Y siempre, no a veces, siempre cuando Dios me manda a su palabra así, encuentro lo que necesito. Dios no está escondiendo la verdad de nosotros. La desnudó y la clavó a una cruz. Así desea Dios hacer llegar la verdad a nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es íntegra, es otra forma de decir, es íntegra y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, o firme, o seguro, que hace sabio al sencillo, o al tonto, al insensato. Es que soy bien tonto, no me queda nada. Ok, lee el testimonio de Dios, lee los libros históricos de la Biblia, Génesis, Números, Josué, Jueces, Ruth, lee la mayor parte del Antiguo Testamento, hay libros históricos, lee los cuatro evangelios, el libro de Hechos, lee el testimonio de Dios, cómo Él ha hecho con el ser humano. Los testimonios de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, es firme, es seguro y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón o hacen brillar tu corazón. ¿Quieres sacarle brillo? ¿Quieres pulir tu corazón? Tienes que estudiar los mandamientos de Jehová. ¿Alguien aquí se sabe de memoria los 10 mandamientos? ¿Alguien sabe cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el segundo es semejante. Ah, pues sí, eso es más rápido. Nomás memorizo 2 y ya. Pero ¿sabes qué? De eso depende toda la ley y los profetas. Tienes que estudiar esos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo lo que tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? Porque los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto. ¿Has oído de una ceremonia que hacen con niños judíos? Bar mitzvah, que es una celebración, ya es literalmente es hijo del mandamiento, hijo de las leyes, no la ley, sino de las leyes. Él ya es responsable por sus acciones. Bar mitzvah. Mitzvah es el precepto. Este ya sabe conducirse. El precepto de Jehová es puro, sin tacha. O en el Nuevo Testamento, sincero. El precepto de Jehová es puro, sin tacha, y alumbra los ojos. ¿No ves qué hacer? Estudia los preceptos de Dios. Tienes que estudiar la historia en la Biblia. ¿Qué hace Dios con la gente? ¿Qué ha hecho Dios en el pasado? Y con eso puedes tener una idea de lo que quiere hacer Dios hoy contigo, en el tiempo y el espacio que tú estás viviendo. El versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Limpio aquí es aceptable ante Dios. ¿Ok? Como había animales limpios, que tú podías comer carne de ese animal. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová te hace aceptable ante Dios y permanece para siempre. Los juicios o los veredictos de Jehová son verdad, todos justos. Son confiables los veredictos de Dios. Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que niños se mueran así trágicamente? Acabas de decir la respuesta. ¿Por qué es bueno? Ay, pero ¿cómo permite eso? Sí, porque es bueno. Nos da espacio, nos da el tiempo que queremos para decidir lo que vamos a hacer, qué es bueno y qué es malo. Oye, pero no es bueno, debe detener la mano de esos criminales. Ajá, pero si Dios les quita su libertad de escoger lo que van a hacer, tendría que ser justo y quitártela a ti también. Y cuando veo en pruebas y aflicciones, de repente Dios reduce el espacio y ya no tengo margen, y ya no puedo mover los codos y me siento presionado. Ajá, Dios reduce tu libertad y te quejas. ¿Ok? Entonces, porque Dios es bueno, por eso. Y dices, no le entiendo. Estudia sus veredictos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No entiendo sus caminos, bueno, los tengo que estudiar más. ¿Quieres pasar la materia o no? Pues tienes que ver la forma, hijo. Buscas un asesor, buscas eso, le pagas al profesor algo, pero tienes que pasar la materia. Si en verdad quieres, vas a ver la forma. Y si en verdad quieres escuchar a Dios y saber que Él te está hablando y Él está dirigiendo tus pasos, vas a ver la forma. vas a buscar. Pero no lo busques en cristales, ni en lectura de tarot, y todas esas ondas seculares y de ocultismo. Dicen, ay, no, claro que no. Los cristianos no hacemos eso. Sí es cierto, sí lo hacemos. Nada más que no usamos las mismas cositas, los mismos objetos. Pero tenemos la misma mentalidad. Y no es necesario. Aquí está la palabra de Dios. No necesito buscar más. Solo adentrarme. Deseables son los juicios de Dios, los veredictos que Dios da, la sentencia. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Literalmente en hebreo es oro sacado de oro. O sea, el oro más puro. El oro sacado de oro. Y dulces más que miel y que la miel, la que destila del panal. Entonces la miel, si tú haces una prueba, si te gusta té, endulza o hasta el café, sabe raro, es medio hipioso, pero pues endulza tu café con miel de abeja. Pero vas a hacer esta prueba nada más. Una cucharada cafetera de miel de abeja. Endulza una taza de té de manzanilla o lo que tú quieres. Con eso. Y luego con una cucharada cafetera de azúcar refinado blanco. ¿Ok? Y prueba. Y la miel endulza más que el azúcar. ¿Ok? Entonces, esto, la ley de Jehová, los preceptos, los mandamientos, los juicios, el temor de Jehová es más dulce que la miel, que es más dulce que el azúcar. Y lo más dulce de la miel es la miel que se destila del panal, que es la más líquida. Entonces, la que está llorando de un panal de miel de abeja, la que está llorando del panal, es todavía la miel más dulce dentro de todo. Y es más dulce que lo más dulce, más precioso que lo más precioso. Así es la palabra de Dios. Entonces, si queremos, Dios espera para encontrarnos y mostrarnos por dónde tenemos que andar, cómo tomar decisiones y cómo saber. Yo me siento desconsolado. Dios tiene lo que necesitas. Estoy confundido. Dios tiene lo que necesitas. Y vamos a decirlo en voz alta para que tus oídos oigan tu voz, testificándote a ti mismo esta verdad. En la palabra de Dios, a ver, encontraré todo lo que necesito. ¿Es cierto? Es que necesito lana y si no me van a quitar. No. Eso no necesitas. Lo que necesitas es paz. Necesitas sabiduría. Y ya con eso puedes enfrentar la otra situación. ¿De acuerdo? Ok. Y si empezamos a pensar así. Aquí está así. A toda perfección he visto fin. Pero tus mandamientos son muy amplios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tomar el tiempo durante milenios para mover a hombres santos a escribir conforme a tu espíritu y para mover a otros a cuidar celosamente hasta arriesgar o perder su vida por proteger la integridad de las escrituras, las cuales tenemos en la mano en este momento y te damos gracias, Señor, que podemos abrirla hoy y abrir la mañana y va a decir todavía lo mismo. No cambia, no hay mudanza, no hay variación. Y tu palabra sigue fiel. Y aun cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y en verdad hemos visto fin a toda perfección. Hemos visto deportistas, artistas, cantantes, bellezas a nivel mundial que ahora ya están arrugadas. Y deportistas lisiados que ya no pueden correr o pelear. Y hemos visto fin a toda perfección, pero tu palabra es muy amplia. Condúcenos, te pedimos, Señor, por los caminos de tu palabra. Ensancha nuestro corazón, Señor. Enséñanos tus caminos y guíanos en el camino eterno, te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.